Cuando nosotros damos lectura a la historia de la raza humana y a través de la enseñanza encontrada en las grandes enciclopedias, nos damos cuenta de los grandes imperios que un día dominaron la raza humana. Nos damos cuenta de que mayormente en Grecia, en Roma, el ser humano hace muchos siglos cultivaba un aprecio muy especial por el cuerpo humano. Para ellos la belleza del cuerpo era algo especial. Los escultores preparaban sus obras demostrando el cuerpo desnudo de la mujer así como del hombre. Y ese culto que llegó a ser una verdadera adoración al cuerpo, a la apariencia, revolucionó a aquellos pueblos en aquel entonces. Y fue en aquel instante cuando los griegos, posteriormente acompañados por los romanos, entendieron la necesidad de poner en ese cuerpo bonito, supuestamente perfecto, sano, una mente también sana y perfecta. Y los romanos desarrollaron un dicho en latín que es mens sana in corpore sano, o sea, una mente sana en un cuerpo sano. Ellos quisieron establecer un equilibrio, no solamente en la forma humana, sino también en el contenido de la mente, el intelecto, el conocimiento filosófico, que para ellos eran grandes riquezas. Pero cuando nosotros analizamos la historia de la raza humana, nos damos cuenta de que, a pesar de su belleza física, a pesar de su culto a la forma exterior del cuerpo humano, y aún mismo, a pesar de toda su filosofía, todo conocimiento, aquellos imperios cayeron en la decadencia. Y nos preguntamos, ¿dónde están hoy los babilonios, los griegos, los romanos? Porque si el adagio, una mente sana en un cuerpo sano, tiene su importancia y cobró su valor en los días pasados, yo creo que más importante que tener una mente sana en un cuerpo sano es conocer la clave, conocer la manera, conocer el medio para alcanzar ese equilibrio, esa sanidad, esa grandeza entre la mente y el cuerpo que ellos infelizmente no conocieron. Yo me atrevo a decirles esta mañana que si nosotros verdaderamente entendemos la necesidad de un cuerpo sano, la necesidad de una mente sana, hay una condición básica que se requiere para que logremos ese equilibrio, y la condición no es el dinero, no es más educación, sino tomando en cuenta que el ser humano es una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos un espíritu sano, sano, maduro, equilibrado, para que nuestra mente y nuestro cuerpo, consecuentemente, puedan disfrutar de ese equilibrio que el ser humano ha buscado durante su existencia. Y la razón por la cual necesitamos descubrir la manera de alcanzar una mente sana es porque la mente humana es un campo de batalla a donde el enemigo ha logrado sembrar las dudas, la incredulidad, el pecado, la rebelión, la violencia y tantas otras cosas que van destruyendo, carcomiendo y arrastrando a la raza humana hacia un abismo. Y si esa fue la historia de la raza humana en tiempos pasados, ¿por qué el ser humano no ha logrado aprender del pasado? Él está volviendo a repetir los mismos errores de antaño y, consecuentemente, el mundo de nuestros días no es muy diferente del mundo de aquel entonces. El mensaje de esta mañana, pues, tendrá por título ¿cómo madurar espiritualmente? Y yo quisiera dar lectura una vez más al texto de esta mañana, pero necesito ubicarlo en su contexto, o sea, dando lectura juntamente con aquellos a los versículos que encontramos anteriormente. Y antes de leer, decirles que la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado por sus luchas. La iglesia del Señor Jesucristo se ha enfrentado a grandes tormentas. Y el enemigo de nuestras almas, con su astucia, él está tratando de ahogar nuestra voz, callar nuestra boca, apagar nuestra luz, disminuir nuestra influencia en la sociedad en que vivimos. Y por esta razón, el mundo está sacudido en nuestros días a través de la prensa, a través de la televisión, a través de la radio, a través de las escuelas públicas, a través de todo lo que conocemos. El mundo está siendo manipulado, sacudido por una mente maligna que quiere mantenernos espiritualmente en la miseria para que no alcancemos la bendición de la promesa del Señor que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El escritor de la carta a los Hebreos, hablando no solamente a los judíos de aquel entonces, pero también a judíos y griegos, a romanos y americanos, a brasileños y salvadoreños, a guatemaltecos y todas las naciones, principalmente los que conocemos el Evangelio, él nos dice en Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En nuestro mensaje, yo quisiera compartir con ustedes tres puntos principales para que nosotros logremos entender el secreto de cómo madurar espiritualmente. En primer lugar, tomemos en cuenta la alimentación a través de la palabra de Dios. Si nuestro cuerpo, para desarrollarse armoniosamente, necesita de una alimentación física, una nutrición adecuada, Si nuestra mente, para desarrollarse adecuadamente, necesita de cultura académica, conocimientos, nuestro espíritu también necesita ser alimentado, porque si el espíritu está desnutrido, consecuentemente la mente será insana y el cuerpo desequilibrado. El primer punto entonces es la alimentación por medio de la palabra de Dios. Ella es nuestro alimento espiritual. El Señor Jesucristo en Mateo 4, versículo 4, dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos vida en abundancia, si queremos madurar espiritualmente, necesitamos conocer toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos estar conformados en el ratito que pasamos en la iglesia escuchando al maestro de la escuela bíblica dominical. Necesitamos tomar tiempo en el hogar para escudriñar las escrituras. El salmista, de una manera muy elocuente, hablando sobre la nutrición espiritual, él nos dice en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La hermana en su testimonio citó a Job, un varón de Dios del pasado, que conoció las vicisitudes y la miseria de las enfermedades, de las grandes tormentas que soplaron sobre su vida. Pero ese mismo Job, en el capítulo 23 de su libro, Job 23, en el versículo 12, dijo: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, el alimento más eficaz, más importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque si queremos tener un equilibrio espiritual, si queremos tener un equilibrio mental, si queremos tener un equilibrio corporal, tenemos que empezar de la base, del fundamento. Y el fundamento, hermanos, es el fundamento espiritual. El salmista, todavía en el Salmo 119, versículo 165, Salmo 119, versículo 165, dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando amamos la palabra de Dios, nos regocijamos en ella. Y ese es precisamente el testimonio de Jeremías en el capítulo 15 de su libro. Jeremías 15, versículo 16, la escritura dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ahí está el alimento espiritual. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Si queremos ser verdaderamente libres, si queremos ser verdaderamente sanos, si queremos ser verdaderamente bendecidos, necesitamos permanecer en esta palabra que es alimento espiritual para la nutrición de nuestra alma, de nuestros huesos, de nuestra mente y de nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 encontramos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En segundo lugar, después de haber tomado en cuenta la alimentación por medio de la palabra de Dios, consideremos ahora la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que queremos subrayar aquí es que no podemos enseñar aquello que no conocemos. Los maestros, los pastores, los líderes, debemos pues conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras para que las podamos enseñar adecuadamente. Tomando en cuenta entonces ese segundo punto sobre la enseñanza de la palabra de Dios, yo quisiera mencionar algunas cosas importantes. Debemos de enseñar la palabra de Dios empezando por nuestros hijos. Yo mencionaba anteriormente, en días pasados, que el primer pastor de nuestros hijos son los padres. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. La Escritura dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Hablarás a quiénes? A los hijos. Continuamente, significando que mientras nuestros hijos estén debajo de nuestro techo, tenemos la obligación, la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Porque si a mis hijos, hermanos, les sirven mis frijoles, la cama, el techo, el ambiente, la electricidad, debe de servirles primordialmente mi Dios. Porque es por la gracia de Dios que puedo proveerles un techo, un hogar, una familia. El gran problema es que faltan hombres en nuestros hogares. Los niños están reemplazando a los hombres. Los niños están dictando qué quieren comer, qué color de coche vamos a comprar, si quieren o no venir a la iglesia. Y cuando vienen a la iglesia y los traemos al santuario, les damos unas figuritas para dibujar mientras el pastor está predicando la palabra de Dios. Eso es insano, eso es inmoral, eso es diabólico. Con razón, cuando crecen, no quieren volver a la casa del Señor. Tenemos que enseñarles. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. La Escritura dice: las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Necesitamos tomar esta responsabilidad. Hay muchos que quieren encontrar una razón para quejarse, lastimándose de la situación en la cual se encuentra. Y se quejan del mayordomo. Y a veces hay malos mayordomos. Se quejan del presidente. Y actualmente no hay un buen presidente. Y se quejan de la escuela. Y se quejan de los maestros. Y se quejan de los pastores. Y se quejan de todo, aún del diablo. Pero el diablo no podrá hacer nada, absolutamente nada contra el cristiano si el cristiano no le permite. Necesitamos, pues, cuidadosamente dar conocimiento de la palabra a nuestros hijos, a nuestro hogar. El apóstol Pablo, reconociendo la enseñanza que había recibido su hijo en la fe, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, escribió: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, enfrentándose a la condición inmoral, a la condición infantil, ignorante de los que pertenecían a la iglesia en Corinto, les escribió una carta, y allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2, primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Necesitamos madurar espiritualmente. Hay ciertas religiones que están preocupadas con cosas muy infantiles. Hay religiones que cuando tenemos oportunidad de hablar sobre la Biblia con ellos, ellos nos preguntan: ¿y Jesucristo tenía ombligo o no tenía? Hermanos, ¿qué importa si Cristo traía ombligo? Yo me atrevo a decir que sí lo tenía. Él nació con todas las condiciones humanas, con excepción del pecado. Él fue concebido sin pecado, pero ombligo lo traía. ¿Pero qué importa eso? Lo que necesitamos saber es, de acuerdo con nuestra condición espiritual, hay esperanza de salvación. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Y qué debemos de hacer para salvarnos? Esas son las grandes preguntas que el hombre necesita formular. El apóstol Juan expresa el testimonio de Jesucristo hablando a un grupo en Juan capítulo 16, versículo 12. Cristo hablando sobre la obra del Espíritu Santo, dijo en Juan 16, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque faltaba madurez espiritual. La palabra de Dios, entonces, es el alimento para nosotros. Hemos considerado en primer lugar la alimentación de la palabra de Dios. En segundo lugar, la enseñanza de la palabra de Dios. Y el último punto de nuestro mensaje es la influencia de la palabra de Dios. O sea, el resultado de ser alimentados y enseñados de la palabra de Dios. ¿Cuál es, pues, la influencia, el testimonio, el resultado, la consecuencia positiva de la palabra de Dios? Busquemos en las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. La Escritura dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. He citado esos dos versículos para subrayar el primero que he leído, que significa que solo podemos repetir las palabras de Dios a nuestros hijos. Solo podemos hablar de ellas cuando estemos en casa. Solo hablaremos de ellas caminando por el camino, o cuando nos acostemos, o cuando nos levantemos, cuando las traemos sobre nuestro corazón. Y la figura original que encontramos ahí, que está en el versículo 6, que dice: y estas palabras que os mando hoy estarán sobre tu corazón, significa gobernando, guiando, dirigiendo, como en un barco, el marinero, el capitán, coge el timón y está dirigiendo la dirección del barco. Eso es lo que significa que las palabras estén sobre nuestro corazón. Porque desde ahí nosotros alcanzamos sabiduría para tener una mente sana en un cuerpo sano. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, otra vez se enfatiza esta realidad cuando dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Ese es el mandato de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor exige que nosotros tengamos su palabra sobre nuestro corazón? En primer lugar, Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque sabéis que ellas dan testimonio de mí. En el libro de los Hechos, capítulo 17, encontramos el testimonio de aquellos de Berea que llegaban a sus casas después de haber recibido la palabra con toda solicitud, escudriñando en las Escrituras, buscando para saber si la enseñanza del pastor estaba de acuerdo con la palabra de Dios, si la enseñanza del maestro estaba de acuerdo con la palabra de Dios, si la enseñanza de los apóstoles estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Necesitamos estar comprometidos, porque aquel que no se compromete por una cosa estará comprometido con todas las otras cosas. Y si hemos de estar comprometidos, es menester que reconozcamos la necesidad de que busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Porque si queremos salvar a nuestra patria, si queremos salvar a nuestra escuela, si queremos salvar a nuestra familia, si queremos salvar a nuestros hijos, es menester que nosotros, los padres, los abuelos, alcancemos la sabiduría para que conscientemente tengamos una mente sana en un cuerpo sano. Hay un grupo de personas que se esfuerzan mucho para educar a nuestros hijos en la escuela pública. Y yo les doy gracias a Dios por el sistema de educación en este país. Yo creo que todo ciudadano americano debía de ser forzado a viajar fuera de este país y conocer los países del tercer mundo para que pudiera reconocer lo que Dios ha provisto para esta nación. Pero los maestros en los Estados Unidos, para compartir la enseñanza académica a nuestros hijos, ellos tienen que ejercitarse mentalmente pasando por una universidad y después recibir una orientación, una enseñanza específica para que ellos sean certificados, para que estén en un salón de aula y tratar a nuestros hijos con la disciplina adecuada y con la enseñanza que necesitan. Pero me atrevo a decirles que infelizmente es imposible para las escuelas, para los maestros, para las directoras, los directores del sistema escolar, proveer lo que ellos anhelan dar a nuestros hijos si nosotros los padres no los hemos preparado a estar disciplinados, a obedecer, a someterse para recibir la enseñanza adecuada en el sistema escolar. Debemos de orar, pues, por la educación en los Estados Unidos, porque nosotros tenemos a nuestros hijos por muy pocas horas y la mayor parte del tiempo que pasan con nosotros pasan dormidos, ellos y nosotros, mientras que están 7 horas, a veces más, en la escuela pública, y es menester que ellos aprovechen esta ocasión para recibir, entrenarse y prepararse para el futuro. El mensaje de esta mañana, pues, se llamó ¿cómo madurar espiritualmente? Y la razón por qué hacemos hincapié a esta necesidad de una madurez espiritual es precisamente para que a través del conocimiento de la palabra de Dios nosotros logremos alcanzar sabiduría, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y una vez que lo conozcamos, una vez que nosotros nos regocijemos con aquellos que nos dicen a la casa de Jehová iremos, nosotros lograremos una mente sana en un cuerpo sano y seremos hombres, mujeres, niños y adultos bendecidos por el Señor y Salvador Jesucristo. Yo quisiera, pues, al concluir, dar oportunidad si alguien esta mañana que todavía no tiene una certeza, la convicción del perdón de todos sus pecados, de su salvación eterna, para que pueda considerar su prioridad actual, que es estar en paz con Dios, estar libre de la condenación, tener el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Y si usted ha escuchado el mensaje y reconoce que necesita de Dios en su vida, y esta mañana desea decir con sinceridad, yo reconozco que necesito de Dios, yo me arrepiento de mis pecados y yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, como mi Dios, como mi Señor. Si usted desea hoy tomar esa decisión, yo le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración con usted.